Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Regresamos en Fútbol del Oeste Radio. Continuamos, Agustín Fanesi y Martín Cifre, con más información, con muchas novedades. Toda la previa del clásico de Fortín en el primer bloque. Pero les decíamos, quédense del otro lado. Ya está la encuesta en Twitter, ya está votando la gente. En arroba Fútbol del Oeste. En Twitter, les repito, Twitter, arroba Fútbol del Oeste. Ya está votando la gente. ¿Cómo va a terminar el clásico de Fortín? ¿Lo ganará Racing? ¿Empatarán? ¿Lo ganará Newbery? Bueno, hasta eso está parejo, Tincho. Hoy por hoy, el 44 y algo dice que gana el Celeste. Poquito más, casi el 42% de los votantes le apuestan a Racing. Y casi el 14% dicen que va a haber empate. Bueno, hasta ahí está dividido el clásico de Fortín, ¿eh?
Sí, obviamente, muy parejo. Obviamente que, como decíamos, la localidad está partida, dividida por la plaza, podemos decirlo también. Un club de cada lado y en este sentido también la gente. La verdad que, bueno, si hay algo que le va a faltar, seguramente va a ser el marco, porque obviamente va a haber algo más de 100 personas entre el público, los árbitros, los dos planteles, algunas personas de la dirigencia y no mucho más, y prensa. Pero va a ser lo único que le va a faltar a un clásico que seguramente va a tener todos los condimentos y que va a ser seguramente apasionante, y uno de los puntos fuertes que va a tener esta fecha, donde va a volver a rodar la pelota ahora sí ya de forma oficial en Primera División.
Exactamente, y además a tener en cuenta eso, Tincho, vuelve a rodar la pelota en Primera, momento de hacer un balance completo para quienes nos están escuchando del otro lado, obviamente, y tiene que ver con el resto de la fecha, con lo que se va a jugar, con lo que va a venir. Hay mucha información para hablar, y ahora sí, la previa por un lado, y nos metemos la previa del clásico, y nos metemos de lleno en el resto de la fecha. Son 9 los equipos que van a jugar esta temporada, son 9. Bueno, va a haber, si no me equivoco, vamos a ir repasándolos uno por uno, 7 que van a tener nuevo entrenador. Y me irás ayudando y me irás corrigiendo. O los vamos mencionando en simultáneo. Arrancamos por América. Barrio Norte, técnico nuevo. Llegó René Vicente. Independiente, técnico nuevo. Cifre Constable. Están desde el principio del 2020, pero no pudieron dirigir oficialmente. Atlético, Claudio Carmona. Nos vamos a Fortín.
Racing
con Alzamora. Newbery, Matías Saavedra. Nuevo técnico. En Seré se mantiene el Chiquilora, porque salió del club pero volvió y nadie dirigió oficialmente en el medio. Así que es uno de los que mantiene. En Tres Algarrobos, Sport, técnico nuevo, Sebastián Martín, más allá de que en algún momento estuvo y fue interino, pero va a reemplazar ahora al Chino Palacio, que fue el último que dirigió en 2019. Fútbol Club mantiene, Ezequiel Echeverría. Y Gorra de Cuero está Pablo Batista. Así que de los 9, 7 nuevos. El domingo es una fecha para observar por todos lados, por todos lados.
Solo Fútbol Club y los 11 mantienen el cuerpo técnico el último cuerpo técnico que había tenido en el 2019. Exacto. Entonces, el resto serán, como decía Agus, técnicos que debutan en sus equipos, en algún caso como el de Independiente, un cuerpo técnico que ya había estado, que vuelve a estar al mando del primer equipo del Rojo, pero que vuelve a hacer un debut de alguna manera, que va a tener también un partido complicado en cancha de Gorra de Cuero, en condición de visitante. La verdad que este año, generalmente, o sea, creo que nunca hay un partido accesible o fácil o un rival.
No, menos en la Liga del Oeste.
Pero creo que este año la paridad va a ser un poco más, más marcada, quizás que en el último 2019, donde había cierta paridad, pero donde uno de los equipos, que en este caso fue Fútbol Club, logró marcar una diferencia y por eso se quedó con los 3 torneos. En el medio estaba Social de González Moreno, que también marcó superioridad con la mayoría de los rivales, pero que no le tocó ganar a la hora de las definiciones y los mano a mano con Fútbol Club. Creo que esos dos equipos sí en el 2019 estaban quizás uno o dos pasos por encima de los demás. Creo que este año va a ser un poco más difícil que se vea esa diferencia, más allá de que en algún partido quizás veamos una goleada o veamos un equipo que se impone con mucha claridad ante otro. Creo que en líneas generales va a ser un torneo mucho más parejo y que, bueno, veremos para qué están los 9 equipos. uno igual en el juego periodístico los ordena de alguna manera como más candidatos o menos candidatos en la previa. Después, obviamente.
Vamos, apostemos. Una vez si que. Juguemos un poco con eso. Nosotros le pedimos a los protagonistas que arriesguen un resultado. Nosotros, que somos los que analizamos, en teoría, demos nuestro pronóstico.
Sí, a ver. No deja de ser una realidad que creo que la gran mayoría del público e incluso la prensa coincide en que Fútbol Club sigue siendo gran candidato porque es el último bicampeón, porque mantiene la base del equipo que logró aquella coronación, porque ha traído buenos refuerzos, jugadores de mucha trayectoria en algún caso también. Entonces creo que Fútbol Club es el gran candidato obviamente a sostener y a mantener ese título de campeón. Creo que quizás un pasito más atrás, antes del arranque, están Sport por un lado, que es el clásico y es el equipo que siempre
se
tiene,
ha reforzado muy bien.
Se ha reforzado muy bien y obviamente que cuando el clásico anda bien, el otro equipo también va por la misma búsqueda de tratar de sacarle el campeonato. Creo que Sport está en ese segundo, en esa segunda línea, podemos decir, de candidatos. Y creo que después están, y voy a decir, esto es mi opinión, creo que en un tercer escalón podemos posicionar a Gorra de Cuero y a Newbery.
A ver, coincido con vos en esto. Fútbol Club es el bicampeón. Eso ya te convierte en candidato. Sufrió muchas bajas, pero se reforzó muy bien, sobre todo sobre el final, ¿no? Con la llegada de Mancuello, de Bursac, jugadores interesantes. Y me parece que es el favorito. Si uno pregunta en la calle quién es el candidato, la mayoría de la gente responde Fútbol Club. Sacándose la camiseta de que cada uno sea hincha, creo que si hace un análisis, Fútbol Club es el que pica en punta. Sport es el otro, el que ha generado esa expectativa porque se reforzó bien. Llegó Valentín Sánchez Saboretti, llegó Cristian Jiménez, que puede jugar en la defensa o en el medio campo. Nacho Ramuspe, con todo lo que representa para reforzar la línea defensiva. Y los dos delanteros, Reid y Maldonado. Reid fue goleador de la Liga del Oeste en una ocasión de la temporada. Maldonado fue goleador dos veces, entonces uno dice, bueno, llevaste a dos goleadores, uno se entusiasma con verlos juntos. Creo que esos dos son los que están ahí en el primer orden de la gente. Si uno hace la encuesta, van a ser el primero y el segundo. Y en cuanto a las revelaciones, yo creo que sí. Lo hablábamos el otro día, Gorra de Cuero se reforzó muy bien, tiene una base interesante, creo que puede estar ahí dando el batacazo, siendo una de las revelaciones. Lo mismo para Newbery, porque mantiene una base importante y porque sumó jugadores como Fernando Quiroga, como Lisandro Melo, como Nicolás Poncio, en el caso de ellos tres que han jugado en Social de González Moreno. Héctor Beltrán, lo conocemos de la Liga de Trenquelau, que ha marcado una diferencia, se ha destacado allí, ha jugado torneos de relevancia nacional, ha jugado en otras ligas, en Tres Lomas, en Pehuajó, un futbolista muy interesante, de experiencia, tiene una base importante, bueno, el regreso de Enzo Aramendi al club, pero también lo tiene Joaquín Inda, tiene a Juan Araujo, a Facundo Echeverría en el arco, me parece que va a ser interesante. Y hay que ver Racing después, que por ahí uno ahora no lo nombra, pero a ver, Racing también es eso, tiene una buena base, se le han sumado jugadores de jerarquía, pero claro, tiene un cuerpo técnico que ha trabajado 10 días previo al inicio de la temporada y que jugó un solo amistoso, entonces no sabemos qué va a pasar.
Creo que sí, obviamente que lo de Racing también genera expectativa y bueno, de la salida del cuerpo técnico de Rubén Alzamora de Barrio Norte a agarrar otro equipo dentro del marco de la liga genera esa expectativa también de ver cómo le puede ir en otro lugar que no sea en el Trula. Creo que la incertidumbre mayor pasa por América, porque los tres equipos, si uno se pone a mirar en cantidad de jugadores, en plantel, quizás tengan menos que en el 2019, porque si repasamos, en el 2019 a Barrio Norte iban a llegar jugadores de Huracán, como eran Montes y Mariani, que finalmente no terminaron llegando. Atlético perdió varios referentes de su columna vertebral, podemos decir, del plantel que se viene sosteniendo.
¿Los nombramos?
Sí.
¿Nombralos?
Agustín Palacio, Cristian Jiménez. Vamos a ver qué pasa con Franco Laucha Jiménez, que en principio, por lo menos por los primeros partidos, no va a estar. Entonces va a tener algunas bajas sensibles.
Nicolás Barrera, Marco
Fuensalida. Va a tener algunas bajas sensibles. Lo mismo le pasó a Independiente ya sobre el cierre de este libro de pases con la salida de jugadores como Juan Cruz el Chiqui Martínez, Lautaro Garrote, quien iba a ser su arquero, en principio su arquero titular, o había sido su arquero titular durante la pretemporada, Carlos Acosta, que finalmente va a atajar en los 11. Entonces creo que los tres equipos de América hoy son una incertidumbre. Quizás alguno de los tres puede meter una buena campaña y terminar siendo uno de los equipos que se prendan la parte de arriba, Pero me parece que en la previa hoy, más allá de los nombres y más allá de la obligación que tenga un club o el otro, creo que no están, por lo menos en la voz de la gente, como uno de los grandes candidatos.
No, no, es más, si uno tiene que hacer un balance, y ya te digo, y hacemos una encuesta, los equipos de América arrancan remándola de atrás, si se quiere. Porque uno ve cómo se han reforzado los demás clubes. Los 11 incluso se reforzaron también muy bien, que no lo habíamos nombrado hasta acá. Los 11 sumaron a Carlos Epolaco Acosta, sumó a Laureano Fernández, sumó a Sebastián Cora, bueno, a Gonzalo Núñez, más los valores locales que tiene. A ver, jugadores como Tomás Peña, como Juan Gatti, como Varela, ¿sí? Seguramente alguno por ahí se pasa por alto, pero tiene jugadores juveniles que son muy interesantes. El caso de Rosales, de Jofre. Jugadores que seguramente le puedan aportar mucho al equipo. Por eso digo, vamos a ver una temporada típica de la liga. Y con esto me refiero a, hay equipos que se han reforzado más, hay equipos que se han reforzado menos, pero donde seguramente una vez que empiece a rodar la pelota, se van a empezar a sacar puntos entre todos, va a haber resultados que rompan el PRODE, como se dice, y eso va a llevar a que veamos un campeonato interesante y que esperemos se defina ahí en las últimas fechas y por detalle para que sea mucho más atractivo también. Ojalá que eso suceda. Bueno, el domingo tenemos la primera prueba, la primera fecha.
Sin dudas, sin dudas. Redondeando este análisis que hacemos de lo que podría llegar a ser la temporada y la primera fecha, porque leí ahí algún mensaje que nos llegaba. Obviamente, Atlético de Rivadavia está recontra obligado a pelear el campeonato. Hace 20 años que no lo gana, es uno de los dos equipos con más títulos. La presión la va a tener siempre, la obligación la va a tener siempre, pero si hacemos el juego en la previa, en cantidad de refuerzos, en cantidad de jugadores que se le han ido, creo que hoy no está en ese lote de grandes candidatos. Después, obviamente, con funcionamiento, con trabajo y con otras cuestiones, obviamente que eso se puede emparejar, y el fútbol tiene algo lindo, o lo más lindo que tiene el fútbol, creo que es eso, que por ahí muchas veces, a pesar de que está todo inventado, como dice un técnico conocido en la liga, creo que también tiene mucho de sorpresa.
Exactamente, no, por ese lado, a ver, y bien vos lo decías, Tincho, el fútbol tiene estas sorpresas, Atlético creo que va más con la presión de su historia que con la actualidad que atraviesa, por todas estas bajas que veníamos mencionando, algunos por lesión, algunos porque no van a formar parte del plantel directamente porque su carrera va a seguir en otros equipos. Bueno, me parece que hoy el albirrojo es uno de esos que tiene que ver cómo se rearma y cómo responde justamente ese famoso recambio de los que tanto se habla en algunas ocasiones. Tarea difícil va a tener el entrenador, ni más ni menos, en este caso, Claudio Carmona. Cambio de tema, porque hay muchísimo para hablar después de que salió el boletín. Vamos a ir nombrando algunas cuestiones como para hacer un repaso rápido. Por un lado, vayan a Twitter, voten en @futboldeloeste, ya está la encuesta, ¿quién ganará el clásico de Fortín? Se está moviendo la aguja, se están moviendo los porcentajes, está realmente interesante cómo viene esa encuesta. Hasta ahora 45% lo da como favorito a Newell's, Racing tiene el 38% de los votos, el empate el 17%, ahí casi llegando al 17%. Así que entren y voten en Twitter, @futboldeloeste, también en Twitter, en @futboldeloeste, el domingo. El minuto a minuto de la fecha, exclusivo, como siempre, de futboldeloeste.com.ar. Repito, en Twitter, @futboldeloeste, van a tener todo el minuto a minuto. Pero me quiero quedar con otras cuestiones. La primera, Sansinena va a recuperar su localía en el senior. Cumplió con esa acción benéfica social que se le había impuesto después de que hubiese gente en un partido. Se entendió el motivo de por qué había gente, era un homenaje a un futbolista que había fallecido por COVID. Entonces se pudo llegar a ese acuerdo, a esa conclusión de que, bueno, debía cumplir con una acción social. Así lo hizo, donó alimento no perecedero a instituciones educativas de la localidad. Y el Halcón va a poder jugar como local incluso este fin de semana, cuando el domingo tenga que recibir a Sport de Tres Algarrobos. Por otro lado, Atlético pagó la multa en el senior también. Había utilizado vestuarios. Por ese motivo tuvo que pagar una multa y tuvo que abonar, ¿sí? Tuvo que abonar esa multa para que todo quedara en condiciones en el equipo albirrojo en el señor. Y por otro lado, me voy a meter de nuevo en el debate, vamos a hablar acá con el señor Martín Cifre, tiene que ver con el fútbol de Sub-21. Sub-21 con tres pasados,
me sacudieron,
con tres pasados,
me sacudieron en Twitter.
Con cinco jugadores pasados. Bueno, hubo un cambio en el reglamento. ¿Y por qué hicimos esta encuesta? La hicimos en Instagram, a esta encuesta. Porque en un primer momento, en el boletín de la liga, se hablaba de que, y se notificaba de que iban a ser tres los nacidos después de la edad permitida. O sea, tres jugadores pasados. Después hubo una corrección, se informó que son cinco los mayores de esa edad. Por un lado es entendible que, tal vez después de este año y medio de parate, de la pandemia, de todo lo que tiene que ver con esta inactividad y con por ahí algunos jugadores que se han retirado y demás, bueno, puede ser que no sea fácil para los clubes poder terminar de armar esa categoría. Pero hay algunas cuestiones en el medio que seguramente vamos a debatir acá en estos minutos. Y tiene que ver con si es necesaria esa cantidad de jugadores pasados y lo que realmente hace falta para mí, y creo que en esto vamos a coincidir, y es una categoría intermedia. Pero que bueno, que por ahí por cuestiones económicas no se puede llevar a cabo. Entonces termina siendo por ahí muy difícil de explicar o muy contradictorio en algunos puntos que iremos tocando.
Yo, hablando en serio, porque opiné en Twitter y bueno, obviamente mi opinión generó contestaciones contrarias. El saludo grande igual para Agustín Marcantonio, Ramiro Alamendi, Juan Benítez, creo que opinaba más parecido a lo que yo decía entre Salgarrobo. El saludo para todos y obviamente que todas las opiniones valen y son respetables. Por ahí yo lo que no estoy tan de acuerdo es con tanta cantidad de pasados. Creo que le encontré una solución intermedia, o por lo menos una posibilidad que nos dejaría conformes a la idea de que por ahí en los pueblos es difícil completar el plantel con cantidad de jugadores, que era algo que nos decía, por ejemplo, Ramiro Alamendi. Creo que por ahí sí se le podría poner una edad, un tope de edad a los pasados, que no sean libres, que no claro. Haya cinco pasados de 30 años en una tercera división que van a enfrentar a chicos de 15 que salen de una sexta. Ese es el gran tema de los pasados en tercera. Que salen los chicos de inferiores a los 15 años, si no me equivoco, salen de sexta a jugar en Sub-21. En algunos casos ya lo hacen en primera división porque las condiciones están dadas, porque bueno, se desarrollan el nivel futbolístico, les alcanza para poder jugar en una primera. Pero la gran mayoría primero pasa por Sub-21. Entonces a mí lo que me genera ruido y con lo que no estoy de acuerdo es con eso. Que chicos de 15, 16, 17 años tengan que enfrentar quizás en un plantel del equipo rival a 5 jugadores quizás de más de 20, de 22, 24, 25 años.
Sí, o jugadores que están sobre los 30.
O sobre los 30, que lo hemos visto en distintos planteles. Sí. Creo que ahí hay una diferencia muy marcada y que termina siendo que un jugador grande, que quizás no está para jugar en primera, le quite lugar y espacio a chicos de 15, 16, 17, 18 años. Y después estamos hablando de que los clubes son un lugar de contención para los jóvenes. Entonces, o son un lugar de contención para los jóvenes, o sea, un lugar para que juegue al fútbol gente grande. Las dos cosas me parece que, de esta manera, me parece que son poco viables. Por eso digo, quizás sí, cinco pasados, pero que haya un tope de edad para claro. Jugar en tercera división también.
Sí, a ver, voy a repasar rápidamente la encuesta, lo que tiene que ver con lo que hicimos en Twitter, en Instagram, cuando publicábamos la noticia y poníamos qué elegía cada uno, si prefería con tres, prefería con cinco. Ganó a favor de los 5 jugadores, ajustado el resultado, 165 a 125, fue una encuesta rápida de unas horas, hay 40 votos de diferencia, a favor de jugar con 5 pasados. Por otro lado, lo que tiene que ver con esto que mencionaba Martín, salir de sexta división con 15 años y ya pasaron Sub-21, donde los más grandes van a tener 21, son 5 o 6 años de diferencia, donde evidentemente, desde la parte física, sobre todo, ¿no? Por el desarrollo que hay en esas edades, se hace notar. Y sobre todo porque hay clubes que, por ahí, es verdad que cuesta completar la Sub-21 muchas veces, y ya hay chicos de 13, 14 años que van al banco de suplentes o algunos partidos de titular en Sub-21. Eso es una realidad. Pero la diferencia física es notoria. ¿Falta una categoría intermedia? Sí, faltaría una quinta. Pero, por cuestiones de organización, por cuestiones de jugadores también, por cuestiones de lo que tiene que ver con la logística y con la parte económica para los clubes, es difícil, ¿sí? Es difícil. Entonces, desde ese lado, falta esa categoría intermedia para dar el salto de inferiores a sub-21. Hay dos soluciones, tal vez, y planteándolo desde el lado periodístico, obviamente nosotros no somos los que tomamos decisiones, no vamos a las asambleas y no lo podemos plantear de manera oficial, pero, a ver, puede ser o que se suba, como por ejemplo se hizo el torneo de verano, que sea sub-23 en vez de sub-21, si se quiere, más allá de que se aumentaría esa diferencia de edad, pero bueno, todo sub-23 y listo, perfecto, por ese lado, todo sub-23, ya no hay excusas en cuanto a la edad y demás. O si no, lo que decía Martín, poner un tope, bueno, podés jugar pasado, pero hasta cierta edad. O sea, podés ser más grande hasta cierta edad. Es verdad que hay muchos chicos de sexta que juegan en tercera. Entonces la diferencia, la brecha se hace más grande. Por eso decíamos, es un tema para plantear, para debatir, para tener en cuenta. Porque seguramente sea un tema que genera debate y que debe generar debate interno, ¿sí? En los clubes y en la liga misma cuando se da la reunión. A ver, esto no es una decisión de la liga, sino que lo votan son los clubes. Por eso digo, para clubes de localidades pequeñas, no deben tener la misma facilidad de completar el sub-21 que los equipos de América.
Seguramente. ¿Sí? Y volviendo por ahí al cuestionamiento, a la crítica que hice yo, no va apuntado ni a Guillermo Santos, ni a Diego Monterio, ni a Gustavo Peña, ninguno de
los
mesa
los que toman decisiones,
de la liga.
Los que votan son los clubes.
Mi crítica es a los 10 presidentes de los clubes, que son los que van a la reunión y son los que levantan la mano por una cuestión o por la otra, y bueno, terminan tomando las decisiones que toman. No es a la liga, porque muchas veces cuando uno lee una crítica al fútbol o una crítica a la liga, parece como que todo va direccionado a la mesa chica o a la mesa directiva de la Liga del Oeste. Y no es así, obviamente que los reglamentos y las decisiones se votan y lo votan los 10 clubes, los 9 en este caso de primera y sub-21 en esta temporada, porque Social de González Moreno lamentablemente no participa, pero la crítica es hacia todos los, mi crítica es hacia todos los dirigentes de todos los clubes, de los 9 en este caso.
Exactamente, 9 equipos que van a participar, por eso decimos, no va a ser fácil, seguramente haya sub-21 que jueguen menores, haya sub-21 donde jueguen con chicos más cercanas a la edad, ¿sí? Con edad más cercana a ese límite, y los que utilicen más pasados. Después va a ver la política de cada club, decir, bueno, yo prefiero jugar con chicos y no pongo ningún pasado y está perfecto, y algunos que aprovechen y usen los 5 cupos dentro del reglamento, todo está permitido. Nos vamos a ir a la pausa, nos vamos a ir a la segunda del día, a la vuelta vamos a hablar con la gente de hockey de Atlético. Hay más información, vamos a repasar cómo se va a vivir toda la jornada del domingo. Nos queda mucho por hablar, mucho por delante. Antes me tomo un segundito, quiero mandar un saludo, Tincho. Nos están escuchando en Colonia Seré. El saludo grande para Eddie Acosta, que nos manda un mensaje. Tengo a mi nieto, Romeo Benavides, que está jugando a los 11 y juega junto a su papá, Silvio. La mamá de Silvio Benavides, la abuela de Romeo Benavides. El saludo grande para ella, que seguramente el domingo a la distancia, porque los 11 juegan en América, va a estar haciendo fuerza y alentando ahí a su hijo y a su nieto, que tienen la posibilidad de cumplir el sueño de jugar juntos en lo que respecta al fútbol de Primera División en los 11.
Y desde hace ya algunas temporadas, porque es una historia que, bueno, ¿sí? Ya la conocíamos, que la hemos contado en Fútbol del Oeste 2018-2019, me parece que fue la primera vez, y que obviamente que en esta temporada los tendrá mucho más presentes a los dos. Bueno, Silvio siendo un referente de los 11 y Romeo ya siendo un jugador con más experiencia y más consolidado en la primera de los 11, seguramente que puede haber varios partidos en los que les toque compartir el terreno de juego.
El saludo de paso al Tola Bolonja, hoy ya nos escuchó a la mañana, ya mandó un mensaje todo, y así que ahora nos está reenviando. Y también un saludo a un futbolista que este año va a defender la camiseta de los 11, identificado con gorra de cuero, máximo goleador de la última década de gorra de cuero, Gonzalo Núñez, que además, de paso, lo nombramos, tiene un nuevo emprendimiento, ¿sí? Ha abierto una pollería, ¿sí? Alma Pollería, en Carlos Tejedor, barrio Sarmiento número 3. El saludo grande para Gonzalo Núñez, que nos está escuchando. ¿Cómo no mandarle el saludo? Éxitos, habrá que ver Si le va igual de bien que en el fútbol, ojalá que así sea. El saludo grande para él. Ahora sí, Tincho, momento de ir a la pausa. Enseguida volvemos. El hockey de Atlético tiene un anuncio muy, pero muy importante para hacernos aquí en vivo a través de FM Radiorama 97.1 en América, FM La Primera 89.1 en Carlos Tejedor. Pausa y enseguida volvemos.
Entras, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.